ahora en COPE.
Estar informado.
La selección española jugará este martes las semifinales de la Eurocopa contra Francia. Lo hará tras ganar 2-1 a la anfitriona Alemania. Los de Luis de la Fuente han sabido sufrir hasta el final, ya que ha llegado el gol en el minuto 119 de la prórroga, cuando este gol de Mikel Merino ha sonado así en tiempo de juego.
¡Cuelga el balón! ¡Vamos! Merino, ¡gol!
Precisamente el autor del tanto que ha dado la victoria a la selección, Mikel Merino, ha estado en el partidazo de COPE. Su gol ya forma parte de la historia.
Es algo que lo recordaré para siempre. Encima en este estadio hice mi debut con la selección. Mi padre también metió gol en este mismo estadio y bueno, se cierra, por así decir, un ciclo que me hace muy feliz.
Francia será ahora nuestra rival en semifinales tras imponerse en los penaltis a Portugal. En el palco del partido de España ha estado presente Pedro Sánchez. El presidente ya está en Bucarest, donde hoy se reúne con el primer ministro de Rumanía. Mientras tanto, aquí en España el juez ha aplazado la declaración como investigada por presunto tráfico de influencias y de corrupción en los negocios a Begoña Gómez. Desde Moncloa quieren presentar a la mujer de Sánchez como víctima, algo que desde el Partido Popular tildan de vergüenza nacional y acusan al matrimonio presidencial de alargar la agonía. Ricardo Rodríguez.
El Ejecutivo ha buscado contrarrestar la causa judicial con la apuesta por afianzar su denuncia del fango contra Begoña Gómez, presentada como víctima de una montaña de bulos. Eso trasladaron desde la Moncloa, donde persisten en rechazar la existencia de delitos en la trayectoria profesional de la mujer del presidente. En esa estrategia, Félix Bolaños apuntaba directamente al juez Juan Carlos Peinado.
Es tan clara la indefensión que está sufriendo Begoña Gómez, es tan claro que no hay nada de nada, que si este proceso judicial continúa, será lógico que los ciudadanos se pregunten por qué se prolonga innecesariamente y qué se pretende.
Los socialistas quisieron creer que el caso habría sido ya archivado a estas alturas, aplazada ahora la declaración. El PP cerca a Gómez acusándola del intento de torpedear la acción de la justicia, y ha sido rotundo fue Miguel Tellado en jugar la baza del bochorno nacional.
La nueva citación de Gómez alarga la agonía y la vergüenza. Que la mujer de un presidente del gobierno sea investigada por la justicia es una barbaridad, incluso en la España de Pedro Sánchez.
Los populares lanzaron desde su cuenta oficial en redes una campaña pidiendo con ironía la libertad para la esposa del presidente bajo el hashtag FreeBego.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En Francia ya ha concluido la campaña electoral. Este domingo se celebra la segunda vuelta de las elecciones legislativas. La gran favorita, Marine Le Pen. La líder de Agrupación Nacional logró una victoria histórica con el 33% de los votos en la primera vuelta. La gran incógnita ahora está en saber si logra esa mayoría absoluta. El cordón sanitario que ha formado el bloque de izquierdas y la coalición macronista podría evitarlo. Corresponsal en París, Asunción Serena, buenas noches.
Hola, buenas noches. El gran número de candidatos que se han retirado para impedir que el voto se disperse y vencer así a los de la agrupación nacional ha tenido como efecto que los últimos sondeos publicados hoy señalen que en principio la extrema derecha no podrá alcanzar la mayoría absoluta. El presidente del partido lepenista, Jordan Bardella, ha pedido esta tarde a sus simpatizantes que se movilicen.
Ne vous laissez pas voler la victoire.
No os dejéis robar la victoria. Desde el pasado domingo asistimos al nacimiento del partido único Mélenchon-Macron y esta alianza del deshonor se ha constituido con el único objetivo de robaros la victoria. Habrá que ver si los electores siguen las consignas de los partidos a la hora de votar, pero sea cual sea el resultado este domingo, se abre en Francia un periodo de cohabitación con la extrema derecha, el Frente Popular o una gran coalición de partidos. En cualquier caso, será un tiempo de incertidumbre, lejos de la clarificación que Macron quería cuando disolvió la Asamblea Nacional pensando que los franceses le apoyarían a él.
Gracias, Asunción. Más noticias. 6 meses después de la reunión con el Papa Francisco, la Conferencia Episcopal ha presentado el borrador del plan de implementación de los criterios para la reforma de los seminarios en España. Este documento ve la luz tras encuestar a todos los obispos españoles. En la linterna de la Iglesia ha estado Jesús Vidal. Es el obispo auxiliar de Madrid y el presidente de esta subcomisión.
La idea era acoger los criterios que desde la Santa Sede nos habían presentado desde el Dicasterio para el Clero y los Seminarios y ver cómo los obispos acogían un poco estos criterios. Entonces la forma de acogerlo, precisamente en este sentido también sinodal que estamos viviendo, fue a través de una encuesta donde los obispos pudieran expresar un poco cómo veían las dificultades,
Entre otras cuestiones, el dicasterio insta a hacer una valoración psicológica de la personalidad de los candidatos y además la reforma pasa porque los seminarios tengan el número adecuado de seminaristas y de formadores, lo que hace que algunos se fusionen. La Iglesia española tendrá 2 años para ejecutar la reforma. Para más información puedes consultar nuestra página web cope.es y ahora te dejo en la mejor compañía, Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Hombre, es verdad que nuestras fotos de WhatsApp dan muchas pistas sobre nosotros. Unos tienen a sus seres queridos en multitud de situaciones y otros pues escogen países de fondo. También podemos ponernos a nosotros mismos, como diciendo, este soy yo, ¿en qué te puedo ayudar? Bueno, pues atención porque nuestros siguientes invitados tienen un álbum de fotos tan extenso que les resulta complicado escoger. Es que decidieron abandonar sus profesiones, ella es licenciada en químicas y él es ingeniero agrónomo, y se pusieron a viajar, y digo viajar pero con mayúsculas. Muy buenos días, buenas noches, buenas madrugadas a los dos, Luisa y José Carlos, ¿cómo estamos?
Hola. Buenas madrugadas, Pulpo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Muy buenas, qué gozada que estéis aquí poniendo las calles en la cadena COPE. Me gustaría saber, por favor, ¿cuándo comenzó esta etapa vital que os sacó fuera de casa y que durante, bueno, que dura hasta ahora, se puede decir, con algún periodo de intermedio de parón? Aquí hay una historia muy importante.
Sí, sí, todo empezó en el año 2016, pero todo venía de muchos años antes, que teníamos un sueño que era recorrer el continente americano de punta a punta. Así que en el 2016 lo dejamos todo, hicimos un par de maletas y nos fuimos a California en busca de un vehículo que nos permitiera recorrer el continente americano de punta a punta, de Alaska a Tierra de Fuego.
Qué maravilla, por favor, qué maravilla. Claro, yo me imagino ahí, Luisa, que no es tan fácil tomar una decisión de ese calibre, ¿no? Y mucho menos dos personas, para que os pongáis de acuerdo. ¿Qué os hizo dar el paso definitivo? ¿Qué estáis aprendiendo desde ahí?
Pues yo creo que el paso definitivo es que, como era un sueño que queríamos cumplir, pues digamos que llegó un momento en que dijimos condiciones perfectas, ideales. Y como algo de aventureros, como nuestro paisano Don Quijote tenemos, pues dijimos, nos lanzamos a la aventura.
Qué pasada. José Carlos, ¿cómo era vuestra vida antes, por favor?
Pues la verdad es que estábamos trabajando, teníamos trabajos más o menos decentes, estábamos trabajando en Bélgica, estuvimos viviendo en Holanda y en Bélgica en total 8 años. Pero ya cocinando este sueño, desde que visitamos en Galicia al padre de nuestra amiga Tegra, como decía Luisa, que nos metió este sueño en la cabeza, pues lo estábamos cocinando. Pero teníamos pues 2 trabajos pues normales y decentes, podríamos decirlo, pero el sueño podía más.
Luisa, ¿y qué tienes que decir tú?
Pues un poco lo mismo, ¿no? Que teníamos unas vidas más o menos normales, ¿no? Pues con un trabajo, unas vacaciones. Pero sí que es cierto que las vacaciones siempre se nos quedaban cortas, porque viajar nos gustaba viajar, pero queríamos más.
Ya, claro. De todas formas, si nos damos cuenta, los que yo por trabajo también viajo muchísimo, soy de esas personas que llego a unas ciudades maravillosas, pero que no me da tiempo a disfrutar porque voy, trabajo y me vuelvo. Pero sí que siento, claro, que incluso el motivo, el viajar, el trayecto, ya es enriquecedor. Yo no sé si opináis vosotros lo mismo. El enriquecimiento que nos produce a los humanos, el poder viajar, el poder conocer.
Totalmente, sí, totalmente. Sí. Y el hecho también, como dices, de poder tener más tiempo. En este viaje, primer gran viaje de América, descubrimos que nos gustaba este modo de vida y viajar con más tiempo, porque te permite disfrutar más de todo.
Claro, muy bien, pues eso por ahí. Y Luisa, ¿tú qué dices?
Pues yo digo que efectivamente nos gusta viajar pausados, nos gusta ir disfrutando de la gente de los países por los que pasamos. Al viajar tan lento, al final pues puedes disfrutar de su vida cotidiana. Nos encanta ver la vida cotidiana de las gentes de otros países. Uh-huh. Y sobre todo también pues disfrutar de una naturaleza espectacular, y viajando con tu casita pues es una gozada, porque uno puede quedarse al lado de un lago en Alaska durante semanas y, bueno, que pase el tiempo.
Claro, desde luego que sí. Bueno, vamos a intentar, José Carlos, Luisa, por favor, contarle a los ponedores, a toda nuestra comunidad de oyentes, vuestro periplo en todos estos años. Porque yo tengo un mapamundi siempre aquí en el estudio, donde voy poniendo chinchetas desde donde se van produciendo las llamadas de los ponedores, que están, claro, en diversas partes del mundo. Pero, claro, vosotros habéis estado en tantos sitios... ¿Que dónde tengo que poner las chinchetas? Porque, claro, ¿cuántos países en total habéis visitado? Es que no paráis de hacer cosas.
Es que son muchos. En el primer gran viaje, bueno, habíamos viajado antes, pero un poco más de vacaciones, ¿no? O habíamos estado viviendo en otros países, Bélgica, Holanda, un tiempo en Canadá también. Pero lo que es recorrer el mundo sobre ruedas en nuestro propio vehículo... pues 14 países, desde Alaska hasta Tierra de Fuego, atravesando pues todo lo que es América del Norte, Central y Sudamérica. Volvimos a España porque se nos acabó el dinero y llegó el COVID, pero en nuestra cabeza ya se cocinaba la idea de hay que seguir. Entonces nuestro segundo gran viaje, que en verdad era una forma ya de vida, era pues salir desde La Mancha y llegar hasta Mongolia. Pero se truncó el viaje en el Cáucaso. Se partió el chasis de nuestra camioneta.
No me lo puedo creer. ¿Y cómo se actúa ahí? ¿Cómo se reacciona?
Pues la verdad es que pues cuando pasó eso, lo primero fue... Yo casi me puse a llorar. Imagínate cuando estás en el Cáucaso, en un puerto de montaña, y ves que tu casa va medio colgando. Claro. Es como, Dios, se ha acabado el sueño de este modo de vida, porque un chasis es la columna vertebral de tu vehículo, ¿no?
Claro.
Pero sobre todo ¿y ahora cómo salimos? Exactamente. Y además la segunda era, ¿y ahora a ver cómo salimos de aquí, no? Pues cuando pasó alguien avisamos, esa persona llamó a una grúa, a todo esto sin entender nada, porque nosotros el georgiano no lo entendemos. entonces, bueno, pues ahí al final vino una grúa a rescatarnos y bueno, pues se soldó el vehículo, pero digamos que no terminamos de viajar ya seguros, porque llevábamos muchísimo peso en esa célula vivienda. Digamos que no había un buen reparto de pesos en ese vehículo que elegimos. En esa española, como bautizamos, y decidimos volver a España y poner soluciones y emprender una nueva ruta para llegar a Mongolia, pero en vez de por Europa y Asia, por África. Con lo cual comenzamos hace casi 7 meses nuestro periplo por África. Quitamos 800 kilos al vehículo, le pusimos una tienda de techo y desde entonces pues hemos recorrido 10 países africanos. Y los de Europa me parece que fueron otros 14 o 15.
Madre mía. José Carlos, ¿y en algún momento habéis sentido vértigo de tener que decir, venga, otros tantos kilómetros, no sabemos qué es lo que puede pasar, pero dices, joder, es que me puede más el ansia de conocer, de seguir viajando y seguir descubriendo?
Pues la verdad que hasta fecha de hoy no puede más el ansia de seguir de conocer y descubrir cada vez más. La verdad que la situación que nos pasó con el chasis, esa fue la situación que tuvimos miedo, pero no no miedo, sino sensación de que se nos acababa el sueño, se nos acababa el tipo de vida.
Claro.
Ese fue el vértigo que nos dio por beber, que se nos acababa este tipo de vida, pero no se acaba, al final todo tiene arreglo.
Ya. Bueno, estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles con dos viajeros, con dos personas que han descubierto y que han visitado tantos y tantos países, que lo están compartiendo hoy con nosotros aquí en este programa, macro programa de la madrugada de la cadena COPE. Vosotros sois unos manchegos de pro, es decir, que os habéis empapado de múltiples experiencias en cada lugar que habéis recorrido, pero también habéis tenido la labor de embajadores, porque claro, cuando visitan los españoles, joder, el decir que somos españoles, la gente abre los ojos y las orejas para conocer un poco más de nosotros mismos.
Sí, así es.
Sí, es cierto.
Nosotros además viajamos con nuestros trajes regionales manchegos, porque muchas veces acabamos vestidos con los trajes regionales de los pueblos que visitamos, y en esta ocasión decidimos, pues vamos a llevar los nuestros. ir haciendo un poco, como dices, un poco de embajadores, y al final la acabas hablando de tu tierra y de Don Quijote.
Claro. ¿Esa es la gran pregunta que siempre os suelen hacer, aproximadamente?
Sí, lo cierto es que cuando la gente nos ve vestidos de manchego nos dicen, ¿pero estos de dónde han salido? se acercan y al final decimos manchego y ellos dicen, ¿queso? Y decimos, más o menos.
Qué bueno.
Más o menos. Y entonces ya pues les explicamos un poco de dónde venimos. Nuestra tierra es la tierra de Don Quijote. Y al final, pues oye, se entabla ahí una conversación graciosa.
Qué bueno, Luisa. Me imagino que los productos autóctonos de Castilla-La Mancha, por ejemplo, si vais con una cajita de Miguelitos, triunfáis también, ¿eh?
Ya ves.
Pero no llegan muy lejos, la verdad.
Claro, eso es
cierto, porque caen... cuando salimos, nos los comemos nosotros antes.
Claro. Qué maravilla de conversación, muchísimas gracias. La americana, la española, la africana. Claro, contad a nuestros ponedores de qué estoy hablando, porque ahí son nombres propios para un determinado modelo de qué. Contadle a la audiencia.
Pues bueno, la americana fue la primera camioneta que tuvimos, con la que recorrimos el continente americano y la que nos conquistó, la verdad, el tipo de, el formato de camioneta. Cuando volvimos aquí con la idea de seguir viajando, queríamos buscar algo similar y encontramos otra similar, pero en esta ocasión mi padre la bautizó como la española.
Y se trata de un vehículo pick-up con un camper encima.
Claro, pues qué gozada, por favor.
Que llevamos, la verdad que es chiquitito, pero llevamos de todo. Y ahora, a raíz del problema que tuvimos con el chasis en el Cáucaso, pues hemos aligerado bastante peso y en este caso pues es la versión 2.0 de la española, que es la española africana.
Fíjate. ¿Y la africana por qué es diferente a las...? Me imagino que será mejor, claro.
Pues en verdad la africana es el mismo vehículo que llevábamos cuando salimos del Cáucaso, porque la americana la compramos en California y luego la vendimos en Chile. Entonces se quedó en las Américas. Pero la otra, que aunque era de nacionalidad alemana, la hicimos manchega, es un Mitsubishi L200, que lleva acoplado una célula vivienda, donde, como dice José, pues lleva su ducha, lleva su camita, lleva todo. Entonces lo que hemos hecho es quitar esa célula vivienda, y ponerle una tienda de techo encima, con lo cual es mucho más ligera y más adaptada para el clima africano. Una tienda de campaña, básicamente, y vivimos en la calle.
Claro, en realidad hemos perdido un poco de confort, pero para viajar por el continente africano, la verdad que lo agradecemos, es mejor.
Ya me imagino. Claro, no estamos hablando de un vehículo al uso, es que claro, son casas rodantes que son, vamos, elementos de supervivencia, podríamos decir.
Sí.
La verdad que llevamos todo encima, o sea, es a veces llevamos un montón de cosas, pero esas pequeñas cosas que llevamos son los accesorios que para nosotros son fundamentales, porque, como digo, lo llevamos todo encima.
Ya. Claro, lo mejor de todo que tenéis es que sois disciplinados, porque sabéis que estáis haciendo algo envidiable, sabéis que estáis haciendo algo que incluso a la hora de compartirlo estáis produciendo sensaciones positivas, lo habéis plasmado en libros que son alucinantes, uno de ellos de Alaska a Tierra de Fuego, tocando la libertad, y otro libro muy interesante de La Mancha al Cáucaso en camper, pero claro, sinceramente os digo que poco me parece para todo lo que podéis compartir con el público en general.
Sí, en los libros pues hemos intentado plasmar, digamos, pues todo ese diario de viaje, de ambos viajes. Uno pues que fue maravilloso, ¿no? Digamos, el primero en el que todo era maravilloso, en el que la vida camper nos pareció una flipada, en el que conocimos a muchísimas gentes, que nos conquistó. Y el segundo en el que plasmamos un poquito más... pues esa vuelta al mundo un poco frustrada, pero bueno, al final atravesando muchísimos países, en los que nos empapamos de toda esa cultura y de todas esas tradiciones y bueno, en el que contamos un poco cuál era la situación que vivimos en esos momentos cuando además decidimos pues salir a recorrer el mundo vestidos de manchegos y vendiendo tapas españolas. Y lo cierto es que no vendimos ni una.
Ah. Bueno, se dio mal, ¿no?
Se dio fatal. Entonces, pues bueno, lo aceptamos como vino, pero de repente nos pilló el invierno en Europa, que era el lugar donde queríamos vender esas tapas, y vino una ola de COVID. Entonces, digamos que en las calles no había nadie. Ya. Pero bueno, dijimos, algo surgirá. Sí. Y finalmente surgió un trabajo en Arabia Saudí, así que nos fuimos a Arabia Saudí.
Joder, somos flexibles y eso cuenta.
Claro, ¿en algún momento sí os arrepentisteis de decir, ¿para qué estaremos haciendo esto?
No.
Hasta fecha de hoy, no, para nada.
Para nada.
Hombre, yo creo que después de tantos kilómetros, de tanto tiempo dedicado, de tanto dinero invertido, que no gastado, invertido,
sí.
No sé, ¿habréis tenido tiempo de comprobar que el ser humano es igual independientemente de dónde nazca y de dónde viva? Quiero decir, ¿qué nos hace iguales a todas las personas? Porque esto, viajando con vuestras experiencias, coño, se tiene que comprobar.
Sí, así es. Conoces mucho tipo de gente y al final lo que dices, la gente es gente y de hecho es de lo que más disfrutamos en nuestros viajes, en los encuentros con la gente, porque al final
sí,
y disfrutar su vida cotidiana y compartir las inquietudes y al final, como dices, la gente somos gente allá donde vayas. Puede haber diferencias culturales, pero somos personas todos y estos encuentros con gente son la verdad es lo que más nos gusta de este tipo de vida.
Uh-huh. Luisa.
Pues lo mismo que está diciendo José, realmente la esencia humana es la esencia humana y al final todos somos iguales, igual el color, la raza, el país. Al final cuando uno se sienta alrededor de una mesa a charlar de la vida, te das cuenta de que todos tenemos inquietudes, todos tenemos alegrías, todos tenemos problemas y lo bonito es eso, sentarte con gente de otras culturas, de otras razas y poner en común un poco pues todas esas cosas y todos esos valores que tenemos, entonces uh-huh. Nos encanta.
Uh-huh. Estamos poniendo las calles con dos super viajeros que han tenido experiencias maravillosas, que las han plasmado en dos libros increíbles, que nos lo cuentan muy bien, Luisa García y José Carlos. Y ya prácticamente para terminar, que nos quiero entretener, porque fíjate que en qué horas estamos ya. Hombre, solamente hemos estado hablando de cosas super positivas, cosas maravillosas, pero en tanto tiempo, a tantos kilómetros de casa, me imagino que se habrá vivido en algún momento alguna situación complicada al margen de esa avería mecánica importante.
Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. La verdad que no es todo idílico y maravilloso. Es como estamos hablando, vivimos en la calle y llevas de todo en tu casita, pero siempre se rompe algo. Siempre, aparte se suele cumplir la ley de Murphy. En invierno, si tienes calefacción, se rompe y en verano no va el frigo. Y pequeños daños colaterales, siempre hay pegas y a veces se puede hacer duro una cosa o difícil, o tienes que ir buscando agua para llenar el tanque para poder ducharte, pues no puede llegar a ser complicado, pero a nosotros la verdad que es el tipo de vida que nos gusta.
Qué grande.
Sí, Lisa, sin duda. Sin duda alguna lo que dice José, pero también lo que nosotros siempre intentamos es cuando hay un problema, cuando hay un accidente, cuando pasa algo, cuando hay mosquitos y nos pican, cuando hace 40 grados, intentar ver todo eso como una experiencia y bueno, como decimos nosotros, de nuestras pequeñas desgracias, intentar hacer parodias y seguir disfrutando de este modo de vida que nos encanta.
Genial. Son, bueno, pues unos de los muchos viajeros singulares que han participado en las jornadas IATI de los grandes viajes, que llevan ya 11 ediciones poniendo los dientes largos, aquí también lo han hecho en Poniendo las Calles, en COPE, a todos sus asistentes y también a los ponedores de calles. Es que ofrecen hacen además charlas de aventureros de todo tipo y son súper interesantes. Y yo creo que ya del solo hecho de programar un viaje, de las cosas que quieres hacer, ya eso te alimenta, te va poniendo las pilas y dices, quiero emprender ya el viaje y disfrutarlo. Luisa García, José Carlos, mil gracias por esta experiencia que habéis compartido con los ponedores.
Gracias a ti, Pulpo.
Un placer. Muchas gracias, Pulpo. Un placer. Chao.
De verdad, estas cosas que hacen las personas como vosotros, que salís a viajar y que tenéis la generosidad de plasmarlo en el libro, compartir las experiencias. Hay mucha gente que no puede viajar. Hay gente que no va a tener esa oportunidad. Y lo contáis tan bien, con tanta ilusión, que esto nos viene bien a todos. Os lo aseguro.
Gracias, nosotros encantados de pues que placer. La gente pueda viajar con nosotros.
Ojalá.
Si
tuviese 3 minutos en mi vida, os pediría un hueco por lo menos para 2 semanas, de verdad, que también lo necesito. Luisa, José Carlos, viceversa, mil gracias.
Gracias a ti.
Mil gracias, Pulpo.
Hasta
Chao.
Luego. Hasta
Chao,
luego, un beso. Luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Miguel, ¿por qué no estar durmiendo? Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Ya no, es que no son horas para estar aquí ahora mismo de marcha ya, ¿no?
Pero ¿cómo que no? Si estamos todas las noches aquí escuchando.
¿A qué te dedicas, Miguel?
Joder, con el camión.
Ya. ¿Y cargado o no cargado?
Sí, con la paquetería. Estoy ahora mismo en Valencia descargando.
Bien. O sea, ¿y lo que has cargado, dónde lo has cargado?
En Toledo, en Madridejos.
¿Y en Madridejos por qué? ¿Cómo ha llegado esa mercancía a Madridejos?
Porque tenemos una sucursal de la empresa esta de la paquetería allí. La sucursal de Toledo está allí en Madridejos.
Ya. O sea, que alguien, por ejemplo, que envíe algo desde Coruña, llega a Madridejos para que luego pueda llegar a Valencia, ¿cómo va?
Es que lo van entrelazando entre las distintas agencias que hay, las sucursales de cada provincia, lo van enlazando entre ellos. Muchas veces se enlaza vía Madrid, no lo pasan a Toledo, de Toledo, porque yo siempre hago Valencia-Barcelona, la ruta esa la que hago normalmente.
Ya. O sea que digamos que es como el juego que hacíamos en el colegio, ¿no? Que nos íbamos pasando la mochila de mano en mano hasta que llega una central, se distribuye y ya le llega a la persona al destinatario.
Claro, los que están por el día recogiendo y va según qué central y ya se van distribuyendo para los destinos.
¡Qué barbaridad! ¿Y cada vez hay más manos o más máquinas distribuyendo todo esto?
Las dos cosas, manos y máquinas.
Ya. ¿Y las máquinas te sientan bien a ti o no te gustan?
A mí porque no me van a gustar, sí, siempre que faciliten más el trabajo.
A mí, mientras no quiten el empleo, ¿qué quieres que te diga?
Exactamente.
Es verdad. ¿Y tú llevas muchos años conduciendo?
Yo, pues, desde los 21 años.
¿Y
voy
ahora
para 58.
58, pues tienes una voz de joven que no veas.
Pues mira.
Joder.
Me has leído muchas veces por el Facebook.
Ah, bueno, es que son miles de mensajes los que tenemos aquí a lo largo de la semana.
Es que te suelo ir poniendo cosas de vez en cuando.
Es verdad. Oye, Miguel, y cuéntame, ¿siempre te has dedicado al tema de la paquetería o otras veces has llevado troncos de árboles, por ejemplo?
No, yo llevo con la paquetería, llevo un año y unos meses que cambia esto. Antes estaba con un trailer, con un piso móvil.
Sí.
¿Sabes lo que es un piso móvil o no?
Hombre, yo por la definición que acabas de decir, me imagino que es que incluso te permite dormir en él.
Que la caja de atrás,
sí,
aparte de llevar normalmente los palés,
sí,
también se puede cargar mercancía a granel, que se mueve el piso para descargar.
Oh, qué avanzado, ¿no?
Y está unos cuantos años con el piso móvil, descargabas cosas de agua, en fin, productos que van paletizados,
sí,
y luego el retorno era granel, el trigo, maíz.
Ya ves.
Y todas las cosas para las fábricas de los piensos.
Ya ves. Oye, Miguel, ¿y cómo fue tu primer día de trabajo?
Uf, de tantos años,
ya
ni me acuerdo.
Pero seguro que te acordarás algo. Te lo pregunto más que nada porque hoy estoy dándole la bienvenida a Jesús. Hoy es el becario que sustituye.
Jesús, bienvenido aquí.
Claro, o sea, yo creo que le tenemos que tratar con mucho cariño para que se adapte al horario y que vea primero la calidad de audiencia que tiene este programa.
Sí.
Dile cositas. Es que
hice tantas cosas porque, claro, primero estuve un poquito de tiempo en la construcción, en los albañiles.
Sí.
Luego estuve de mecánico de mantenimiento allí en Toledo en una fábrica y ya directamente enseguida me salió lo de los camiones que me gustaba y ya he seguido con ello.
Qué bueno, qué bueno. Qué pena que el camión que llevas no tenga claxon, eso me da muchísima pena.
¿Cómo no va a llevar? Claro.
No creo, no lo he oído, perdóname, pero no lo he oído.
Es que estoy aquí parado en el S. ¿Has sentido ahora?
Sí, me ha parecido algo de lejos, pero vamos, no se ha oído. Vale, que sí, que sí.
Ahora va a salir el de la descarga.
Por eso te decía que sí, vale. Pero intermitentes no tiene, ¿no? Eso sí que lo quitaste hace tiempo.
Oh, sí, saco la mano.
Qué grande, Ángel. Y de repente, ¿cómo te cruzas con este programa de radio? ¿Por qué te conviertes en ponedor?
Pues llevo ya, bueno, pues desde la paquetería, por supuesto, pero ya desde que estabais antes de 4 a 6,
sí,
empecé a escuchar porque de que salía de Madrid dejó muchas veces, si me cuadraba, tenía que salir sobre las 4 y cuarto para no pillar los atascos de Madrid, de cruzar Madrid.
Ya.
Porque tengo una hora y cuarto desde Madrid dejos para antes de que se quedase, vamos, que sería el follón por la M50 y por
claro,
ahí.
Claro.
Y claro, pues os ponía, pero ahora ya como solimos salir a las 11 de la noche, más o menos, es cuando empiezo todas las noches, pues primero estoy con el Juanma Castaño y ya continúo contigo.
Qué bueno, por favor.
Toda la noche, hasta las 9 o las 10 de la mañana, según que me acuesto.
Qué barbaridad.
Aunque sigo con el Herrera y todo.
Bueno, estás aquí haciendo, vamos, maravillosa conexión. Escúchame, este fin de semana que tenían la oportunidad de viajar y de conocer a muchos oyentes, unos cuantos eran camioneros y no se conocían entre ellos, pero tenían en común algo que me decían que a mí me gusta muchísimo y es que este programa a los camioneros les sirve para no quedarse dormidos.
Hombre, sigue de entretenimiento, que no es la monotonía de la música.
Ya. Yeah.
Y estás pendiente de los temas, como vas variando de temas, pues te enganchas, te terminas enganchando, porque son temas del día a día, vaya. Mm-hmm.
Qué bien. Bueno, pues precaución en la carretera, Miguel. Ha sido un placer charlar contigo. Máxima admiración por los transportistas, esos currantes que lleváis las mercancías de un lado a otro. Y que el día que os enfadéis y paréis el país, ¿eh?
Sí. Mejor no enfadarse.
Es verdad, eso también es verdad.
Dar un saludito a mi amigo José Luis, que se va a dirección San Sebastián con la ruta de Madrid-Ejo, Zaragoza-San Sebastián.
Ah, y José Luis nos está escuchando ahora mismo.
Sí, está escuchando.
Qué bien, José Luis. Pues nada, el siguiente en llamar, que seas tú, el teléfono gratuito es el del estudio.
A ver si se anima, claro, a llamar, que es un poquito más tímido para estas cosas.
Que no, hombre, que no le vamos a morder y se va a sentir muy bien y le vamos a hacer también el diploma como lo vamos a hacer contigo.
Es que hoy solo hemos salido estos dos, nosotros dos, pero ya desde mañana por la noche ya salimos más, porque hay algunas veces que yo pierdo, de que te he escrito, luego me lo han dicho, porque desde allí, desde que pasa Benicarlo para adelante, ya lo pierdo y entra momentos. Y luego me llama otro y dice, ¿te han leído? Y te han leído a tal hora. Y luego ya lo busco en el podcast.
Y lo recuperas ahí, ¿verdad?
Claro, ya lo escucho en el podcast, lo recupero.
Qué grande. Miguel, pues que pases buena ruta, ten cuidado en la carretera. José Luis, un abrazo, espero que algún día charlemos. Y cuenta con el diploma que te está llegando en estos momentos, ¿vale?
Vale, muy bien.
Buena ruta, hermano.
Venga, buenos días.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Las pequeñas y medianas empresas, que son las empresas que representan al verdadero tejido productivo de nuestro país. La PYME de 4 o 5 empleados. PYME que representa más del 90% del tejido empresarial. Las mercerías, las panaderías. Aumentar continuamente los costes laborales.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Llegamos a nuestra sección semanal de tecnología hablando con Juan Diego Polo. Ya sabes que Juan Diego es ingeniero de telecomunicaciones, es el consultor de tecnología responsable por el portal What's New, al que perfectamente podéis encontrar en juandiegopolo.com. En este programa, pues toca hablar de deepfakes de Elon Musk, sobre los problemas de etiquetado erróneo que se producen en Facebook, sobre la nueva inteligencia artificial que puede competir con ChatGPT, sobre otra inteligencia artificial que puede predecir ataques de corazón 10 años antes de que ocurra, y sobre el lanzamiento de un nuevo móvil en Milán. Juan Diego, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Pues bien, pues aquí, mira, hoy hablando de ascensores, pero el tema de la tecnología también es muy interesante, porque hoy toca comenzar con eso de los deepfakes de Elon Musk. Recuérdanos, por favor, a toda la comunidad de ponedores, ¿qué es eso de un deepfake?
Un deepfake es el resultado de editar un vídeo con inteligencia artificial para que una persona diga algo cuando en realidad no lo ha dicho. Es decir, yo grabo mi cara diciendo algo y después lo edito para que mi cara se parezca a la de alguien famoso, Elon Musk o Bill Gates o un actor, un cantante. De esa manera divulgo ese vídeo y parece que ese famoso ha dicho algo cuando en realidad no lo ha hecho. Es uno de los principales problemas que está teniendo con la inteligencia artificial la sociedad actual.
Uh-huh. ¿Y qué es lo que ha pasado con Elon Musk?
En Elon Musk, en Twitter o en X, que es la red de él mismo que compró, hay una posibilidad de crear eventos en directo. Es decir, yo en cualquier momento puedo abrir una sala de audio y todos mis seguidores podrían pues comenzar a participar de ella, escuchándome, como si fuese pues eso, un podcast en directo. ¿Qué ha ocurrido? Que una persona o un grupo de hackers ha imitado la cuenta de Elon Musk, ha creado, ya no solamente en Twitter, sino también en YouTube Live, un directo donde la cara de Elon Musk aparecía, pero no era él, era creado con inteligencia artificial. Los seguidores han empezado a seguirle pensando que era él y ha comenzado a distribuir información errónea sobre criptomonedas, a intentar estafar a la gente para hacer compras en lugares de reputación sospechosa. En fin, las típicas estafas de criptomonedas que recibimos por email, pero esta vez en directo, con vídeo y con la supuesta cara de Elon Musk. Claro, había 300.000 personas viendo este evento, con lo cual seguramente muchos de ellos pues han caído en la trampa y han empezado a gastar su dinero en cosas que no deberían haber gastado.
¿Sabemos, Juan Diego, si existe alguna forma de evitar todos estos problemas? Porque me imagino que habrá que avanzar en esto.
La forma más segura es verificar que el perfil que está creando el canal de YouTube o el directo en Twitter, lo que sea el perfil de la persona a la que estamos siguiendo. Es decir, si es Elon.más, pues es Elon.más, no es Elon.más-2024. Hay que intentar prestar atención siempre a la dirección, a la URL, a la dirección web a la cual estamos accediendo y al número de usuario, al nombre de usuario que estamos viendo. Como ya no podemos fiarnos del vídeo, de si realmente ese vídeo es él o no, porque a la vez son más perfectos, lo único que tenemos ahora a nuestro favor es realmente prestar atención a los pequeños detalles. Yo sé que es muy difícil, porque si una persona en vídeo me está diciendo algo, yo en teoría, a priori, imagino que es esa persona, pero dado cómo está la situación actual, pues habrá que buscar los recursos. Y lógicamente, si alguien comienza a decir en un vídeo algo sobre criptomonedas, cuando ese alguien generalmente no habla de ese tema y mucho menos te incita a hacer compras o a invertir cuando nunca jamás ha hecho eso, pues hay que desconfiar y ponerse la mosca tras la oreja, como dicen.
A mí, en las tres últimas semanas han hecho perfiles en Instagram parecidos al mío, incluso llamándose pulpo-oficial, pero le han puesto un número o un guión más largo de lo normal, o poniendo el pulpo con P mayúscula o con doble P, una cosa súper rara, pero utilizando mis propias fotos. O sea, una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, lógicamente denuncié porque me di cuenta que muchos seguidores de este programa de radio también se ponían a seguir esos perfiles que eran falsos y que, bueno, pues querían un poco de hacer ver como que era yo. Y la verdad que me puse en contacto con Instagram y automáticamente, fueron denunciados y fueron eliminados esos perfiles. Con lo cual, efectivamente, Juan Diego, hay que prestar muchísima atención a qué perfiles son los que estamos siguiendo y que correspondan las letras correctas para que sepamos que estamos haciendo algo que es correcto. También está el mundo de Facebook, está revolucionado. ¿Ahí qué es lo que está pasando en el mundo de Facebook?
Facebook ha empezado a utilizar inteligencia artificial para detectar contenido que puede ser problemático dentro de su red social. Es decir, si una persona sube contenido que es violento, o si una persona sube contenido que es homofóbico o algo de ese estilo, en teoría antes pues había personas humanas que verifican si ese contenido puede o no puede ser publicado. Y a partir de ahí, pues penaliza o no penaliza la página o el perfil que lo publicó. Como esto parece ser que se lo ha designado a la inteligencia artificial de una manera algo precaria, pues está habiendo muchos falsos positivos, es decir, contenido completamente inocente que dice que es violento, o contenido normal que dice que ha sido generado por inteligencia artificial, que es lo que está ocurriendo esta semana. Es decir, en teoría, el contenido generado por inteligencia artificial, Facebook lo marca como contenido creado por IA. Muchas veces, muchos usuarios, incluso fotógrafos famosos, están publicando sus fotos y Facebook le pone de forma automática contenido generado por IA, cuando no ha sido así. Es decir, es otro error de etiquetado automático de contenido que no es cierto. Y claro, eso está ocurriendo ya muchas veces, desde enlaces que son completamente inocentes y que te los elimina porque te dice que incitan a la violencia cuando no es verdad, o páginas que son completamente bloqueadas e incluso eliminadas por violación de derechos autorales cuando no ha habido ningún tipo de violación. Y hay muchos usuarios que están comenzando a sospechar que Facebook se está rompiendo.
Uh-huh. ¿Y esto por qué ocurre? Yo estoy tan a gusto aquí en Facebook conociendo a tanta gente, tantos seguidores que interactúan con nosotros. ¿Esto por qué está ocurriendo?
Creo que ha sido algún tipo de decisión interna de, en lugar de que haya personas humanos verificando contenido que muchas veces puede ser muy desagradable y que está generando y que generó en años pasados muchos problemas judiciales de personas que realmente tenían problemas psicológicos después de estar horas y horas moderando contenido realmente crudo y negativo dentro de las páginas de Facebook, pues seguramente han decidido entregar todo eso a sistemas de inteligencia artificial que aún no han sido entrenados a la perfección. Estas decisiones se están tomando de forma automática y cuando los usuarios apelan a esa decisión automática, muchas veces Facebook o no hace caso, las ignora completamente, o realmente toma una decisión completamente equivocada en otro sentido. Se está automatizando un proceso que seguramente aún no debería ser automático.
Uh-huh. Y nosotros, los usuarios de comunes, la gente normal, ¿qué es lo que podemos hacer para evitar que cancelen injustamente, podríamos decir, nuestra página?
Hay muchos usuarios que están yendo a los tribunales. Es decir, cuando Facebook no está respondiendo, hay personas que tienen páginas de Facebook con 120.000, con 200.000, con 800.000 seguidores, y muchos viven de ello. Y el marketing de su empresa muchas veces depende de eso. Si Facebook de repente te la cancela y no responde, muchas veces hay que ir a los tribunales, ¿verdad? Y que sean los jueces los que le digan a Facebook, oye, a ver, si realmente lo has bloqueado, enséñame el motivo y a partir de ahí hablamos. Lo que pasa es que, claro, están comenzando a acumular los casos. Cuando se acumulan los casos significa que pueden tardar un año, dos años. Cuando sea una empresa que tiene 200.000 seguidores y depende de ello, tardan dos años en reactivar la página, lógicamente en dos años su negocio ya no es el mismo. Seguramente igual está saliendo al traste. Con lo cual, de momento, lo que podemos esperar es que mejore el sistema de detección de contenido de Facebook, que Facebook escuche estas quejas que está teniendo de los usuarios y que la situación mejore desde el punto de vista del marketing online.
Uh-huh. Bueno, una cosa que también me llama mucho la atención es sobre la inteligencia artificial, y es que parece que se acerca algo grande, podríamos decir, que compite directamente con ChatGPT, ¿verdad?
Sí, hay una empresa que se llama Anthropic que lanzó un modelo de inteligencia artificial llamado Claude, y ese sistema ha ido mejorando con el tiempo y lanzaron diferentes versiones. Hace unas semanas incluso hablamos aquí sobre una versión llamada Claude Opus, que realmente tiene un poder muy semejante al que tiene ChatGPT a la hora de generar texto. No a la hora de generar igual imágenes ni a la hora de hacer análisis de datos, pero por lo menos a la hora de generar textos sí que tenía una inteligencia semejante. Esta semana pasada lanzaron un nuevo modelo llamado Claude Sonnet, que tiene dos ventajas. Por un lado, es más inteligente que ChatGPT. Se ha podido demostrar que en muchos casos, no en todos, pero es más inteligente que ChatGPT. Y por otro lado, se puede probar de forma gratuita, que eso es una novedad dentro de los modelos avanzados de esa empresa. Con lo cual, a partir de ahora, los usuarios que quieran realmente generar textos inteligentes tienen dos opciones: o la última versión de ChatGPT, la 4o, o la última versión de Claude 3, que es la Sonnet. Y realmente, cuando antes parecía que ChatGPT no tenía competencia, ahora de repente se ha encontrado con una competencia bastante incluso más avanzada que la Gemini de Google o las otras alternativas que encontramos en el mercado.
¿La ha llegado a probar, Juan Diego?
Lo he probado y efectivamente en muchos casos sí que es más inteligente porque crea un contenido más natural, también depende lógicamente de lo que le pidamos y cómo se lo pidamos, pero me ha sorprendido porque hasta ahora la versión anterior, la Opus, pues sí que es cierto que era muy avanzada, pero aún no se podía comparar con ChatGPT, con la última versión de ChatGPT, y esta Sonnet sí que se puede comparar. Con lo cual parece ser que ahora sí que tenemos más opciones a la hora de... Y vale lo mismo, valen unos 20 euros al mes en el plan más de permitir más prompts y más peticiones por hora. Pero como además se pueden probar de forma gratuita, pues sí que nos da una opción para comparar dentro de nuestro sector cuál usar, si la una o la otra.
Volvamos antes de llegar a las 4, que estamos a puntito, Juan Diego, a la inteligencia artificial. Ahora lo relacionado con los ataques al corazón. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que se han inventado?
Son unos científicos de la Universidad de Oxford que han creado un algoritmo que analiza nuestras arterias y en función del estado de las mismas consiguen decir, oye, mira, tal y como está la cosa, si no cambiamos algunos hábitos, la probabilidad de que en 7, 8, 9, hasta 10 años tengas un infarto es de un 80 al 90%, de un 75%. Es decir, consigue predecir de una forma impresionante posibles infartos en el futuro. Han hecho la demostración, han mostrado resultados, realmente parece que sí que es útil, y esos análisis que han hecho de las arterias son análisis que son prácticamente invisibles. Es decir, que un doctor, un médico, por muy especialista que sea en el tema, sería incapaz de identificarlo a simple vista. Pero con la inteligencia artificial que ha sido entrenada con miles, incluso a veces millones de paredes de arteriales, pues sí que consiguen identificar un patrón de esta puede tener problemas o esta no.
Juan Diego, honestamente, ¿tú crees que esto podría salvar muchas vidas?
Yo creo que sí, porque estos temas de diagnóstico y de previsión se ha demostrado que sí que funcionan. Pasa que, claro, si a un paciente le dices, si no cambia los hábitos en 10 años puedes tener un infarto, igual no le asusta lo suficiente como para cambiar los hábitos. Pero en algunos casos puede ser que sí que le asuste y le diga, oye, pues mira, pues me voy a fiar de lo que me estás diciendo, igual reduzco la cantidad de comida o igual me pongo a andar más cada día o me apunto y voy a un gimnasio. Sí que puede cambiar vidas, igual que puede estar cambiando vidas todas las tecnologías relacionadas con la predicción. Pero claro, ahí ya no depende solamente de la tecnología, ya depende de cada usuario y del caso que le haga cuando hay predicciones a tan larguísimo plazo.
Luego hay un nuevo móvil que se ha lanzado en Milán. ¿Cuál ha sido el que han lanzado?
Pues ha sido la empresa Realme, que ha sacado un móvil llamado el GT6. Y hemos podido verlo, hemos podido ir allí al lanzamiento porque realmente prometían algo innovador y ha sido sorprendente porque es un móvil que tiene un precio de gama media, es decir, no vale 2.000 euros y esos 1.200 que están valiendo los móviles ahora, pero sí que tiene una capacidad de visión nocturna tremenda, una batería de primer nivel, un brillo de pantalla que ha sido sorprendente. A los medios especializados nos ha dejado a todos bastante sorprendidos. Han empezado a integrar inteligencia artificial con ciertas funciones dentro del móvil, que es un primer paso para los móviles del futuro. Yo creo que ha sido un lanzamiento que muchos no esperábamos y que realmente ha sido muy bien aceptado en el mercado.
Pues qué bien, el mundo de la tecnología, que habrá muchos oyentes en este momento que se sientan perdidos por los datos que damos aquí, pero es muy importante estar al día y sobre todo que al menos se sepa todo lo que se está cociendo en el mundo tecnológico. Juan Diego Pol, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, hasta la próxima semana.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas.
Sí, porque nosotros tenemos que trasnochar para trabajar, como muchos de nuestros ponedores, pero hay gente que aprovecha la noche de verano para cenar, quedar con sus amigos y tomar alguna que otra copa.
¿Apruebo esta moción?
Sí, muy bien. Son muchos los que aprueban esta moción de tomarse una copa o dos o más de dos. Lo malo es que si nos pasamos con las copas, todos sabemos que al día siguiente te vas a tener que enfrentar a la tan temida resaca.
Claro.
Estoy agotada, anímicamente, mentalmente, físicamente, agotada. Y no aguanto más.
No, la resaca te destroza, te deja agotado.
Te deja mal cuerpo, ¿verdad?
ya...
La cabeza...
Si sales de noche, al día siguiente ya hasta por la tarde, como pronto, no te has recuperado y ya has malgastado el día, por así decir.
Claro.
No sé si tú tienes algún remedio, Pulpo.
¿Para la resaca?
Para la resaca.
Uf, hombre, en mis épocas de joven, pues...
¿Ayer?
No, bueno, gracias. Tampoco he sido yo de tener resacas, pero sí que lo que necesitaba era beber mucho agua y estar mucho tiempo tumbado.
Sí, yo creo que para mí me funciona también, como tú dices, me pasa muy de vez en cuando, porque hay que controlar, por supuesto, pero beber mucha agua ayuda, porque al final te estás deshidratando.
Hombre, claro, y a veces cuando sí que le doy al vino, le doy a lo mejor, pues me tomo 3 o 4 copas de vino, y sea el vino un poquito fuerte, sí que la cabeza está un poco pesada, ¿eh?
Sí, sí, por eso siempre viene bien eso, si está bebiendo vino en alguna comida, pues ir intercalando con agua.
Absolutamente.
Ayuda mucho. Pues bueno... Por si acaso necesitamos algún remedio más, atención, porque un grupo de científicos
¿sí?
ha desarrollado un hidrogel que puede utilizarse precisamente para combatir la resaca.
¿Un hidrogel?
Sí, 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 o sea, suena muy futurista al
mola,
final.
Mola.
La palabra hidrogel es bastante... Tiene
y
tirón.
Y suena bien.
Suena bien.
Y suena muy bien.
Al final, bueno, pues nada, es
¿cómo sería decir hidrogel en un tono de publicidad?
Hidrogel.
Y así un poco más dinámico.
Hidrogel.
De venta ya en los supermercados, ¿vale? Venga.
Hidrogel, de venta ya en los supermercados.
2x1 mañana y pasado.
Hidrogel, de venta en los supermercados. 2x1 mañana y pasado.
Muy bien, muy bien. Pues sí, un hidrogel, habría que probarlo. ¿Te has hecho con una botella?
Es que te digo, de momento solo lo han probado con ratones.
Ah, bueno.
No se han atrevido.
Pues déjalo, que sigan probando.
No, claro. Comentan que precisamente en estos roedores el gel convierte el alcohol de forma rápida, eficaz y directa en ácido acético inofensivo. Antes de entrar en el torrente sanguíneo, donde normalmente pues desarrolla los efectos nocivos, los efectos intoxicantes.
Vale, vale, más convencido este.
Sí, queda un poco explicación. Queda muy intelectual, pero vaya que al final pues te ayuda a prevenir la resaca. Los investigadores consideran que además este gel podría ser una opción en terapias que tratan el alcoholismo, ya que dicen que las terapias existentes se basan principalmente en enzimas endógenas, lo que viene a ser que solo ofrecen un alivio temporal de los síntomas, como pueden ser las náuseas, dolores de cabeza,
claro.
Síntomas que conocemos, vaya, pero que efectivamente no abordan otros problemas subyacentes, como pueden ser la somnolencia, el agotamiento y el alcoholismo crónico. Aunque ya te digo que de momento está pendiente de ponerlo a prueba con humanos.
¿Qué pasa?
No sé si, aún así, aunque no esté a prueba con humanos todavía, no sé si te atreverías a...
Sí que me atrevería, ¿eh?
A jugártela.
Tampoco entiendo que pueda ser peligroso para la salud, sinceramente.
Bueno, la resaca de por sí ya te deja mal.
Sí,
que peor, te ponga peor ya
claro,
sería
peor que
complicado.
La resaca no va a ser.
No, totalmente. Bueno, pues en lo musical, cambiando un poco de tercio, te cuento que Robe Iniesta ha anunciado una nueva fecha en Madrid para la gira promocional de su último álbum, Se nos lleva el aire.
Qué bueno ese tío.
Sí, ya tenía una en el Wizzing Center,
sí.
Pero no ha sido suficiente para todos los fans.
Fíjate.
Y una vez que se han visto que las entradas estaban agotadísimas, han anunciado precisamente, como te digo, otro concierto para el 15 del mismo mes, de noviembre.
Sí.
Para esas fechas todavía quedan unos meses, por los que antes va a pasar por muchas otras ciudades de España en esta gira, como Córdoba, Gijón, Málaga, Barcelona. Esto no está pasando, es una de las 10 canciones de este último disco, que te recuerdo que se llama Se nos lleva el aire, y en el que Robe sigue fiel a su estilo.
Estamos en COPE y escuchando buena música.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Alberto, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué
y
tal?
A todo el mundo.
Qué
bien.
Bueno.
Aquí, ya regresando a casa ya.
Con ganas de llegar a casa, ¿verdad?
Muchas, muchísimas. Después de 9 días, sí.
9 días. ¿Y por qué 9 días? ¿Desde qué momento te han endosado ese trabajo tan largo?
Esta, así, hablando mal y terminando pronto, me la metieron doblada.
Pero te hemos entendido perfectamente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Nada, una cosita y al final se complicó y desde... Normalmente son los 7 días, he pasado un fin de semana fuera, pero no importa. Es un trabajo apasionante, la empresa es muy tranquila, es muy legal. y da gusto trabajar. Pero bueno, ya las ganas de llegar.
Eres un camionero, eres un transportista que ahora mismo estás en internacional, ¿verdad? Estás hecho un trabajo internacional.
Eso es,
Y yo me imagino que estos trabajos internacionales también te reportan un poquito más de dinero, me imagino.
Sí, obviamente sí, un poquito más que la media, sí, pero no hay tanta diferencia con el nacional ya prácticamente.
¿Y dónde te ha tocado ir?
Pues normalmente mi ruta es Países Bajos, Bélgica, Holanda, a veces Alemania, Francia, pues bueno, Francia tenemos que atravesarlo sí o sí, pero bueno.
Ya.
Y llevamos normalmente pues cerámica de la zona de aquí de Castellón.
Muy bien, muy bien. ¿Y es encargada por ellos para sus propios sus propias obras, sus propios edificios y casas, o porque allí luego ellos la distribuyen por otros países?
Normalmente nosotros distribuimos directamente a las tiendas que venden directamente al público.
Ah, muy bien, muy bien.
Tienen sus propios pequeños almacenes y nosotros semanalmente subimos. Son clientes fijos, sí.
¿Y venden bien la cerámica de Castellón?
Es increíble, porque vamos, a ver, yo subo con el camión a tope de las 25 toneladas de azulejos, yo y mis compañeros, semanalmente, religiosamente, y no se acaba el pedido.
Madre mía, madre mía. Sí. Pero es un buen síntoma. Eso es que primero que Castellón, la industria va muy bien y jolín, valora mucho el producto español, ¿no?
Tiene mucha calidad y claro, comparación los precios de ellos, porque ellos también hay algunos que fabrican y tal. La calidad es grande y el precio es muy competitivo,
qué
la
bien,
verdad.
Qué bien, qué bien. ¿Y tú estás contento con tu trabajo? Porque claro, hemos empezado hablando de los 9 días que llevas fuera de casa.
Sí.
Eso pasa factura, ¿eh?
Bueno, a ver, yo siempre he sido una persona bastante bohemia y solitaria, con lo cual, y sobre todo me gusta trabajar de noche. De hecho, he pasado por varios ramos de los que has dicho antes, sí. Por ejemplo, he estado 5 años en el ejército, me he pegado 15 años de vigilante de seguridad y ahora llevo 5 años de esto. Y de vigilante, siempre he pedido turno de noche, porque es el más tranquilo.
Fíjate, qué curioso, ¿eh? Hombre, la noche, la madrugada, sirve para muchas cosas, ¿eh? O sea, la concentración, el sosiego, el organizarte, la madrugada, yo la he conocido en Poniendo las Calles de otra manera, porque yo siempre me dedicaba, ya sabes, pues a hacer eventos, a estar en muchísimos actos, en conciertos, pero esta etapa de Poniendo las Calles está siendo maravillosa porque te das cuenta que hay gente, joder, que hace que España no deje de producir.
No, a ver, muchas ciudades tú las ves vacías, las calles,
sí.
Entre comillas, pero hay un mundo debajo de la noche que la gente no se puede imaginar.
Sí, verdad.
De puertas para adentro hay bullicio.
Sí, es verdad.
Hay bullicio.
Es verdad. Oye, ¿cómo te enteraste que estaba este programa de radio en la cadena COPE de madrugada?
Bueno, llevo ya más de 3 años escuchándote, pero lo que pasa es que es la primera vez que me he animado a llamar.
Muy bien.
Y justamente a la primera.
Joder, digo,
mira,
bien.
Porque como estabas hablando de la noche, la gente y tal, y yo digo, mira, a mí siempre que me puedo, prefiero conducir de noche porque la carretera está más limpia, hay menos tráfico, menos sustos que te das. Y bueno, digo, vamos a ver, vamos a llamar.
Qué bien.
Y aquí estamos.
Pues fíjate, pues Alberto, que sepas que te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles para que lo guardes, para que te lo cuelgues en tu despacho, en tu cabina, donde consideres, y que te sientas en un ponedor, bueno, pues ya fichado aquí en esta comunidad de oyentes.
Pues muchísimas gracias, un saludo a todos vosotros. Ah, y otra cosa, yo muchas veces me despierto contigo, sigo con Herrera y me acuesto con Espósito, y a veces al revés, como esta noche. Me he despertado con Espósito, partidazo COPE, el programa de deporte, y ahora me voy a acostar pues casi con Herrera otra vez.
¡Qué barbaridad!
Aunque suene mal.
No, pero es maravilloso porque al final el denominador común es la radio, y aquí decimos viva la radio.
Sí, mira, los transportistas nos hacen mucha compañía. Yo la escucho por a través de online, obviamente.
Sí.
Y bueno, la compañía es tremenda. Y saber cosas de que no estás en casa y te enteras de cosas que, a través de la radio.
Eso es maravilloso. Pues Alberto, que tengas muy buena ruta y aquí nos tendrás para acompañarte en tu cabina. Un abrazo enorme, encantado de haber hablado contigo.
Igualmente, otro para ti y para todo el equipo.
Gracias, Alberto. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Chus Rojas, periodista.
Después de 3 años escribiendo este libro, justo cuando el libro ha salido a la luz, estoy un poquito como viéndolo desde otro plano y sobre todo también siendo muy consciente a cómo nos cuentan las cosas y dónde estamos poniendo el foco. Porque muchas veces en el fútbol, especialmente ahora que polarizamos todo, se está poniendo el foco en yo soy de estos, ese es de los otros, sí. ¿Qué hacen aquellos? ¿Qué hago yo? Si estamos ahí, el fútbol no nos ayuda a construir.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.